Es más, fíjate que hasta en las conductas.
No toques ese billete porque te vas a ensuciar las manos.
Fíjate, el metamensaje que va quedando es: el dinero es sucio, no lo toques, y eso se queda grabado.
Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Hoy estoy súper entusiasmado y mira, por dentro con una hemorragia de placer, porque tengo una invitada súper, súper especial, donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Fíjate algo, yo siempre te he dicho que el 80% del éxito en la vida y en finanzas deriva de la mente y de los hábitos. Pero imagínate tú, ¿a dónde vamos nosotros en la vida si no tenemos ese GPS calibrado? Recuérdate que el 95% de las decisiones que tomamos ocurren a nivel del subconsciente. Y en ese sentido, si yo no tengo la programación mental adecuada, pues entonces ese piloto automático probablemente puede llevarme a un sitio donde no quiero o incluso hace que me estrelle. Y es por eso que yo creo que de alguna manera hay que revisar esa programación, actualizar esas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro cerebro. Pero la verdad verdadera es que yo me he estado formando últimamente con una persona súper especial, quien ha estado ayudándome en todo esto del reseteo, no solamente para mí mismo, sino también con mi comunidad. Y es por eso que hoy tengo a bien presentarte a una invitada súper, súper especial. Y vamos a darle la bienvenida a mi queridísima Elina Ruiz. Elina, bienvenida. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría tenerte por aquí y poder juntos darle valor a mi comunidad! ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Estoy bien contenta de que me hayas invitado para tu programa y, bueno, aportarle a toda esa comunidad maravillosa en la cual tú estás haciendo la diferencia en cuanto a la educación y establecer esa mente de finanzas en abundancia.
No, totalmente. Y qué bueno que nombres lo de la educación, porque sin duda la educación es el pilar fundamental del progreso. Pero Elina, yo siento que de alguna manera las instituciones en las que nos criamos, léase la sociedad, léase la escuela, léase de repente la familia, nos van instaurando a nosotros una serie de creencias, en muchos casos limitantes, que creo que toca hacerle una revisión y quiero conversar hoy contigo al respecto. Pero no sin antes, Elina, yo quisiera que nos cuentes a mí, bueno, yo te conozco, tengo el placer de conocerte, pero por lo menos que mi comunidad vaya conociendo quién es Elina Ruiz, de dónde vienes y cómo llegaste a ser la Elina que eres hoy en día. Cuéntanos un poquito de tus orígenes y cómo te convertiste en esa excelente máster en programación neurolingüística y coach que eres hoy en día. Danos un poquito de tu background.
Bueno, soy nacida venezolana y migré en el año 2001 a Inglaterra. Mi background es: yo estudié en Venezuela contaduría pública, trabajé para Deloitte & Touche muchos años como auditor con una especialidad en tributario y luego me muevo a la industria de oil and gas como gerente de finanzas. Y bueno, cuando vivo en Inglaterra me comencé a conectar con esa parte de mí que es trabajar como voluntariado. Y yo con eso de trabajar gratis, ¿qué es eso? Yo no sabía esos conceptos de trabajar gratis, de estar en servicio al otro. Sí, era una ejecutiva y bueno, en el año 2004 me mudo de Inglaterra para Los Ángeles, California, por transferencia entre compañía de mi esposo. Bueno, vinimos por 6 meses y después fue que se dio la transferencia. Y en ese momento, Julio, yo decía, bueno, quiero seguir estudiando. Comencé a estudiar en el college allá en Los Ángeles. Pero realmente esta transformación mía ocurrió desde el año 2007 aquí en Houston, Texas, cuando nos trasladan para acá y dejamos de ser expatriados para establecernos en un solo lugar. Y gracias a que nos establecimos en este solo lugar, comenzaron a salir mis propias crisis internas. Comenzaron a salir todos esos monstruos que vivían dentro de mí. Comenzaron a activarse todos esos programas mentales limitantes que yo ni siquiera sabía que los tenía. Y bueno, ¿cómo llego a donde estoy? Sanándome, con la necesidad que sentía yo dentro de mí, de que sabía que algo no estaba bien y que en lugar de querer tomar pastillas para una depresión, elegí indagar dentro de mí, saber qué era lo que me estaba sucediendo, porque mi vida era un caos a pesar de que tenía todo lo material que pudiese haber soñado haber tenido nunca en mi vida. pero estaba en una crisis total. Y en ese momento, yo siempre he sido una lectora empedernida, tenía cerros de libros en mi cuarto y un día a medianoche coloqué todos los libros así en la parte de atrás a ver por qué. Yo leía a todos esos autores y yo les decía, y en ese momento me di cuenta que todos ellos tenían un nivel de programación neurolingüística. En ese momento yo dije, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es programación neurolingüística? Lo googleé. Y cuando leí Remueve creencias, establece tus nuevos valores como adulto, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y en ese momento, bueno, ya de ahí es historia, me fui a estudiar mi primer practitioner a España y de ahí la Lina que se fue no fue la misma que regresó. A raíz de ahí comencé un proceso de autosanación por medio no solamente del practitioner de programación neurolingüística que yo tomé el 11 de abril del 2011, o sea, hace 10 años. Comencé un proceso de verme a mí hacia adentro, de sanar, de registrar todas esas cajitas, que es la manera como yo he conseguido demostrárselas a mis estudiantes. Nunca, Julio, soñé, nunca pensé en que yo hoy en día iba a formar a las personas en eso que a mí me salvó, en practitioner, en programación neurolingüística, en máster. O sea, no empecé con esa intención. La intención inicial fue sanarme, remover las telarañas mentales que yo tenía conmigo misma.
¡Wow! Qué interesante tu proceso de transformación. Y mientras te escuchaba tu bonita historia de autosanación y autoexploración, me llama mucho la atención tu background, porque fíjate que estudiaste contaduría, trabajaste en empresas, gerente de finanzas de Oil and Gas. Y la razón por la que quiero resaltar ese pasaje de tu vida, fíjate la transformación por la que tú pasas y ahora te dedicas a ayudar a otros a resetearse y a transformarse. Pero cuéntame un poquito más, quisiera hacer doble clic, porque hay muchas emprendedoras que me escuchan, que me siguen y que tengo de clientas y que tienen un problema, Lina. Voy a explorar un poquito más tu vida personal con tu permiso. Tienen un problema en dejar el pasado atrás. O sea, hay una cosa en economía, Lina, que llaman la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido quiere decir que uno se queda como quien dice pegado con las cosas que vienes haciendo. Pero es que yo estudié contaduría. ¿Cómo voy a ser ahora coach de PNL si yo fui para la universidad 5 años, estudié contabilidad y toda la vida he trabajado? ¿Cómo voy a dejar atrás eso? Y yo siento que es un peso en los hombros que a veces las emprendedoras se ponen y que no les permite soltar y darle paso a nuevas experiencias y a nuevas oportunidades que la vida y el universo les va presentando. ¿Cómo fue tu proceso para soltar tu carrera y decir, esto es lo mío? La pregunta va, ¿cómo conectaste con ese nuevo propósito sin quedarte mal pegada con tu background y con todo lo que habías hecho atrás? Porque eso es uno de los monstruos más difíciles que muchos pasamos al momento de dar ese paso a cambiar el rumbo de nuestra vida y de nuestro ámbito profesional también. Cuéntame un poco más de eso.
Mira, Julio, si bien es cierto, yo logré cargos gerenciales en una reconocida mundial firma internacional de Oil and Gas. ¿Qué sucedió? Yo por un tiempo me identifiqué que yo era eso. Yo era esa ejecutiva. Y esa ejecutiva era perfeccionista, esa ejecutiva tenía unas exigencias muy altas con ella misma y con el mundo. Esa ejecutiva tenía una sola manera de cómo se hacía cada cosa, es decir, era rígida. Esa ejecutiva pensaba desde la arrogancia y el ego que si yo lo logré, todo el mundo tenía que lograrlo. Usaba un lenguaje impositivo, usaba, o sea, hoy lo veo y me da pena ajena conmigo misma. ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede el clic, Julio? Cuando yo veía a mi alrededor y veía que a nivel material no me faltaba nada, pero sentía una gran insatisfacción interna. No tenía propósito de vida. No me sentía plena. Mi matrimonio estaba en una crisis horrible, que ya lo que nos faltaba era ya firmar el divorcio. Yo pertenecía a cuanta fundación ayudaba al otro. O sea, yo lo hacía de corazón, pero lo hacía porque Lina sí es buena, porque yo estaba buscando fuera de mí la aceptación, la pertenencia, el reconocimiento, sin yo aceptar a Lina auténticamente. Yo pensaba que todo eso me lo daba mi exterior y resulta que cuando tú no te aceptas a ti misma o a ti mismo con tus sombras y tus luces, eso que te da fuera de ti, que viene fuera de ti, son motivaciones externas y no son sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Sí, yo veía que tenía 3 Mercedes-Benz en el garaje. Ajá, pero mi marido viajaba 3 semanas al mes y era un marido ausente. Yo, mientras más me desconectaba de mí, más gastaba como loca. O sea, mis finanzas, Julio, imagínate tú, yo me llegué a meter en deudas, Julio, más de $30,000 por llenar mis vacíos internos. Entonces, ¿en qué momento yo me desapego de esa ejecutiva? Cuando yo vi a mi alrededor que mi vida estaba hecho un caos. En ese momento yo dije, la ejecutiva aquí no vale ni medio. ¿Dónde está Elina? Y en ese momento es cuando me desapego de la ejecutiva. Ojo, me desapego, pero por un momento, para poder ver dentro de mí, por medio de, yo invertí en mí, en clase, en terapia. Yo he invertido en mí, Julio, un dineral. Si yo te digo a ti, yo he invertido en los últimos 10 años de mi vida, casi cerca de los $2,000,000 solamente en mi preparación y en mi sanación. Libros, cursos, terapias, asesoramientos, coaching, todo, Julio, porque es lo único. La inversión en ti es lo único que lo puedes multiplicar. La persona que crea que solamente tomando una sola certificación ya estoy iluminada y ya ya sané todo, wow, yo te felicito y ojalá que sé qué bueno. Pero las historias, y obvio, tengo años con una práctica privada donde trabajo con uno a uno, con pareja, por los últimos 3 años y medio con estudiantes, grupales, empresariales. Me he dado cuenta que todo el mundo necesita hacer una inversión inicial y que esa inversión, cuando tú adquieres y colocas en ti el compromiso propio, y les voy a meter acá rapidísimo, que lo contrario al compromiso propio es la indiferencia hacia ti, hacia lo que sientes, hacia lo que quieres expresar al mundo. Yo fui indiferente hacia mí por muchos años. Yo tenía una vocecita que decía, no, pero Elina, no estás feliz. Y yo, ay, cállate, vámonos a Victoria's Secret. Ay, Elina, no, Elina, pero, ajá, mire, tienes toda esta ropita de Victoria's Secret y no te la has puesto. ¡Cállate! Ahora vámonos a Dillard's a comprarnos una blusa. O sea, desde mi carencia lo trataba de llenar con cosas materiales, endeudándome sin necesidad. Y obvio, no se llenaba el vacío, se llenaba momentáneamente. Y esto lo explico un poquito en mi próximo libro a salir de Reseteate, porque el libro no se trata de mí, se trata de dar herramientas a que las personas vayan a otro nivel. Ahora bien, el compromiso propio. Cuando elegí comprometerme conmigo, dejé a un lado a la ejecutiva y dije, ya va, Elina, tú no eres una ejecutiva. ¿Quién eres tú? Y me puse a llorar porque no sabía quién era. Dígame cuando me pregunté, ¿qué quieres? No, yo no sé qué quiero. Entonces, Julio, es un periodo de transición donde una vez que pasas esa transición, retomas lo bueno de la ejecutiva para incorporarlo al día de hoy. Porque claro que esa ejecutiva tiene cosas maravillosas.
Wow, me encanta toda esta anécdota y qué bonito tu storytelling. Varias cosas que rescato de allí y lo he visto en muchas clientas mías también, el tema de lo de la terapia de compras, ¿no? Y allí hay un fenómeno psicológico que lo definen como adaptación hedónica, que es que cuando tú vas a buscar un poquito de felicidad en la compra, es una felicidad que es efímera, o sea, estás feliz en el momento que estás pagando con la tarjeta, lamentablemente de crédito en la mayoría de los casos, pero bueno, ya cuando esa nueva pertenencia, ese nuevo objeto, esa nueva prenda de ropa forma parte de tu nuevo normal, la felicidad, si fuese una curva, es una curva que cae, y lo que te quedó fue la deuda, que lo que te va a traer es angustia, y qué bueno que tomas esto y lo traes aquí a colación a Finanzas Orgánicas, porque es una cosa que tenemos que estar muy pendientes de eso. Pero lo más bonito que me llevo de lo que tú cuentas también es el darte la pausa, Elina. Yo siento que la gente a veces va como un zombie por la vida y nosotros no hacemos las pausas para autoexplorarnos, para preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me da felicidad y regocijo? ¿Estas actividades que estoy desarrollando me llenan? ¿Mi vida me llena en este momento? Y yo siento que estamos como llenando casillas sociales. Bueno, tengo que trabajar, tengo que tener hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero nunca pasas por un proceso de, ajá, pero eso sí lo quiero yo o no lo quiero yo. Y entonces al final del día yo lo que estoy llenando son expectativas de terceros y no necesariamente las mías. Y es por eso que yo me pinto también como muy irreverente en ese sentido, porque al final del día, coño, la felicidad es una decisión propia, pero va en función de hacer las cosas que me llenan a mí y no necesariamente que llena a terceros. Pero yo creo que yo aquí yo como cogitabundo, ¿no? Pensando la cosa, yo creo que por tratar de complacer a terceros a veces somos infelices tratando de hacer vainas que al final del día no nos llenan. A mí me pasó, yo esto no lo he contado, pero bueno, voy a empezar a sumarlo un poquito, pero a mí me pasó algo muy parecido a ti. Yo venía de trabajar en banca y finanzas, instituciones financieras, etcétera, etcétera, pero yo no me hallaba, como dicen en mi tierra. O sea, el Julio CFO corporativo no me llenaba. Yo me la pasaba montado en un avión y en algún momento, también igual que tú, por eso es que me encanta tener esta amistad contigo, siendo voluntario aquí en los Estados Unidos, me hice voluntario de una asociación que se llama SCORE, donde uno le da mentoría gratuita a personas que quieren montar negocios. Y ahí fue cuando reconecté con mi pasión de ayudar a otros a que den su mejor potencial y salgan adelante. Y eso fue un despertar para mí, porque yo dije, cuño, es verdad, yo no me veo como CFO de un banco, de una empresa de seguros, como era antes, trabajando en un family office. Yo quiero es crear oportunidades de aprendizaje, orientar, asesorar. Y esa fue la génesis de Julio Finance, unido a otros pasajes que, bueno, que ya los he contado en otros episodios. Pero fíjate que me hubiese gustado, y creo que sí hay un consejo que quiero dejar en esta primera parte de mi conversación contigo, me hubiese gustado haber hecho la pausa antes. Y yo creo que la invitación que quiero hacer aquí es que hagamos las pausas para pensar si lo que estamos haciendo nos está dando bienestar, no solamente financiero. Acuérdense que aquí en Finanzas Orgánicas hablamos de bienestar integral. O sea, me está dando felicidad, me está dando paz mental. Fíjate que en mi caso, Elina, tú lo sabes, permeó en mi salud. O sea, yo que soy implosivo e introvertido, aunque no parezca, mi represión de las emociones, de lo que estaba sintiendo, hizo que explotara por dentro y terminó en una colitis ulcerativa macha que casi me mata en el año 2014. Y también por otras cosas que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que debía haber buscado ayuda a tiempo, pero tienes razón, yo no puedo ser indiferente conmigo, yo no puedo ser indiferente con mi bienestar. Y vivimos en un mundo, Elina, tan, tan acelerado que necesitamos entonces hacer esas pausas. Pero, Elina, sobre todo necesitamos resetearnos. Y es lo que quiero empezar a conversar ahora contigo. Pero te tengo una pregunta, yo desde mi ignorancia. Edúcame, Elina, por favor. Programación neurolingüística, ¿qué es esa vaina? ¿Con qué se come eso? Dame una explicación de este mundo maravilloso en el que te has metido.
Bueno, mira, la mayoría de los maestros de la programación neurolingüística hoy en día son gente adulta, son gente mayores de 75 años, ¿sí? Y yo me he metido en estas aguas de estas personas mucho más adultas que yo, porque yo me formé, como te digo, hace 10 años, mi primer practitioner. Ya de ahí he hecho más de 15 practitioners con mis estudiantes, ¿no? Y siento que cada vez que lo hago, más sigo aprendiendo de estas conductas del ser humano. Programación neurolingüística, programas mentales de comunicación. Como te comunicas contigo, te comunicas con el mundo. La programación neurolingüística nace en 1970 acá en los Estados Unidos de la mano de Richard Blander y ellos pusieron un programa por casualidad totalmente terapéutico y se dan cuenta de que, wow, lo que estamos haciendo es por medio de los cinco sentidos, porque se basa en que todas tus experiencias, buenas y no tan buenas, desde tu nacimiento, incluso desde el vientre materno, se registran en tu mente por medio de los cinco sentidos. Es decir, yo voy a registrar todo. Algo estoy viendo fuera de mí o posiblemente me estoy imaginando algo dentro de mí. Esa es la visual. Posiblemente algo estoy escuchando fuera de mí o posiblemente estoy teniendo un diálogo interno y me lo estoy diciendo yo mismo. Algo voy a sentir sobre mi piel, que es el kinestésico, o voy a sentir algo dentro de mí en algún órgano o en un músculo, en la espalda, en algún lugar dentro de mi ser. Y algo puedo oler y algo puedo degustar. En base a eso se crean lo que son todos los programas mentales que son como cajitas en el subconsciente, en ese 95% donde guardamos toda la información inconsciente. La mente necesita crear las rutas verdes, rutinas y los hábitos para hacer las cosas en modo automático, Julio. No es porque estamos locos, no, es porque la mente necesita administrar y hacer tantas funciones de manera simultánea que creando esas cajitas de comportamiento es donde tú das las respuestas rápidas. Ahora bien, muchas de las respuestas que son conductas que tenemos y reacciones, la mente no sabe, porque está en el inconsciente, si es la mejor respuesta o no de acuerdo a la situación que se te presenta el día de hoy. ¿Quién lo sabe? Es ese 5% consciente. Y por eso es que dicen por ahí, respira, tómate un tiempo antes de tomar una decisión. Lo que realmente a nivel lingüístico estás haciendo es traer la información del inconsciente, de esa cajita, de esa decisión que vas a tomar, al consciente, a ese 5%, para que lo puedas sentir, oler, visualizar si esa decisión que vas a tomar es la acertada. Por eso, uniéndolo con la primera parte de este podcast, es importante ese espacio de ya va, de hacerme esas preguntas. ¿Esto que estoy haciendo me genera felicidad, me genera paz, está acorde a lo que auténtica y verdaderamente yo, siendo fiel a mí y comprometido conmigo, deseo hacer y no comprometido con el mundo? Entonces, eso es programación neurolingüística. Y yo lo he llamado en este caso, reseteate, porque como yo no solamente soy trainer en programación neurolingüística, sino que me he formado en una vasta carrera como coach, como especialista en manejo de duelos, terapeuta gestal, Theta Healing, Heart Math, Enneagrama, o sea, ustedes, you name it, que yo lo hice, sí, pero lo único que lo sintetizo es en mí. Hay tres grandes que es lo que realmente resuenan con mi corazón, sí, y lo que me dedico es a ayudar a las personas. Lo he llamado Reseteate porque, si bien es cierto, Julio, yo puedo enseñar, mira, dos manuales que tengo acá de programación practitioner, de neurolingüística, ¿verdad? Hay una información que no está en el manual, que viene de esa formación extra que yo he tenido y que he conseguido que haga un reseteo mental, emocional, incluso hasta espiritual, porque yo creo en los propósitos, creo que somos no solamente mente, si no, no hubiese estudiado Heart Math. Sí, la mente no le da órdenes al corazón, pero el corazón sí le da órdenes a la mente de acuerdo a la teoría de Heart Math. Entonces, yo creo que somos integrales. Pero lo que yo enseño es porque la mayoría de las personas que yo enseño son esas personas que eran como yo era antes, estructuradas en la cajita, en el perfeccionismo, by the book, y después esa información adicional de reseteo es lo que no está en el manual, que se lo comparto a todas las personas.
No, eso está genial y me encanta. Yo soy fan de lo que estás haciendo, entre otras cosas, porque a mí me gusta mucho tu aproximación holística e integral. Y como te digo, somos espejos. Yo también soy una combinación de varias disciplinas que de alguna manera he tomado prestado lo mejor, más sumarle mis teorías propias para poder hacer una experiencia de transformación financiera que sea integral y vaya más allá de una hoja de cálculo, ¿no? Y eso es lo que me encanta contigo. Y tú bien sabes que uno de los temas que yo toco es la psicología del dinero. Y entre otras cosas, nuestra programación mental y nuestra relación con el dinero viene determinada mucho por los factores de crianza. Todas esas cosas que nosotros vimos, todas esas cosas que nosotros escuchamos en la infancia sobre el dinero, que pueden haber sido positivas o pueden haber sido negativas. Por ejemplo, yo escuché cosas positivas en mi casa sobre que hay que ahorrar el 10%, no vivas de pan para hoy, hambre para mañana. Mi papá creo que hizo un buen trabajo a nivel de programación neurolingüística conmigo. Mi mamá me alejó de las deudas. Yo le tengo pánico a las deudas, porque a mi mamá nunca le gustaron las deudas. Mi mamá era muy de la política de que trabaja, ahorra y compra, no que te endeudes para comprar. Entonces, dentro de eso, yo podría decir que tuve una experiencia positiva, pero han habido experiencias negativas. Hay familias que le tienen terror al dinero porque dicen que el dinero corrompe, el dinero es sucio. Es más, fíjate que hasta en las conductas.
No toques ese billete porque te van a ensuciar las manos.
O sea, el billete es sucio. O sea, es verdad, tiene microbios y eso. Yo no estoy diciendo que no. Pero fíjate, el metamensaje que va quedando es: el dinero es sucio, no lo toques. Y eso se queda grabado, claro, en la mente de un niño que luego en el adulto tenemos que resetearlo. ¿Qué te has encontrado tú por allí en tu práctica con los temas de creencias con respecto al dinero? ¿Y qué nos puedes recomendar? También más allá del dinero, con respecto a creencias limitantes en general, ¿cuáles son esos primeros pasos que debemos nosotros tomar en cuenta para empezar a resetearnos. Obviamente hay que dejarse guiar, orientar y educar por ti, pero ¿hay algo que podamos ir haciendo ahorita previo a ir a tus programas?
Bueno, Julio, así como tus padres hicieron muy buen trabajo, de hecho siento que tuviste una combinación perfecta, y fíjate cómo desde pequeño eso fue incluido en tus programas mentales y eso te permite a ti hoy honrar tus dones y talentos. Qué bonito, ¿no? Para ayudar a muchas personas. Fíjate que ese no fue mi caso. Mi caso fue, yo escuché, fue como nos arropamos hasta donde llegue la cobija, el dinero no nace en los árboles, gasta todo lo que tengas el día de hoy. O sea, todo lo opuesto a esa buena educación que tú tuviste. Y yo tuve que resetearme. De hecho, yo recuerdo cuando yo comencé mi práctica privada, yo cobraba en aquel entonces, trabajaba con una compañía de coaching que ellos cobraban por sesión, comenzaron cobrando $300 y a mí me pagaban $60 la hora. Y en ese momento, cuando yo empecé a ver que eso se estaba llenando, un día le pregunté a un ingeniero después de 6 meses que cuánto pagaba él la sesión por mí, y él, yo pago $560. Y yo, ¿cómo? Y yo, oh, y me dice, me gustaría traer a mi esposa. Y yo le decía, bueno, mira, aquí te doy mi teléfono para que traigas a tu esposa separado, que yo te voy a cobrar $80 la sesión. Y él no lo podía creer. Y en ese momento, cuando yo empecé a tener más clientes, ¿qué crees que se activó, Julio? Me llegó un señor que lucía mucho como mi padre, pero este era un señor trabajador. Entonces, claro, al ver el color de su piel, fíjense cómo se activa un programa mental. Al ver el tono de voz del señor que se parecía al de mi padre, entonces auditivo. Al verlo físicamente, que era más o menos de la misma edad de mi padre, visual. Y yo dije, ya va, el señor me recordó a mi padre. Y en ese momento yo me dije, ya va, ¿de qué tamaño es mi cobija? Porque mi papá decía, nos arropamos hasta donde llegue la cobija. Para mí fue un momento como que me paralicé, Julio, y me dio miedo, te soy honesta, de ser más productiva que mi padre en ese momento. Y en ese momento tuve que sacar esa información del 95% que ya la activó este señor fuera de mí, que no tiene nada que ver con mi historia, sí, porque así se activan los programas mentales, por una situación, por cualquier sentido que se activó algo similar que está ahí que no he trabajado. Porque si lo trabajaste, ya, da beige, da así como la pared. Y cuando yo veo eso, se va el señor, me paga, y yo recuerdo que a mí me daba vergüenza, Julio, recibir dinero en efectivo. Me daba pena tocar el dinero, el cochino dinero. Mi mamá decía, el dinero es cochino, tal cual como tú lo explicaste. Y yo recibo ese poco de billetes, que no eran poco, porque hoy en día recibo mucho más que eso, y yo más bien casi que me baño. Y Julio, y en ese momento se fue el señor y yo me senté y tuve que pensar, a ver, ¿qué creencias tengo yo acerca del dinero? Y ahí me salió todo, que ni me acordaba todo lo que mi papá y mi mamá decían del dinero. Y empezó a llegarme que, mira, yo me acuerdo mi mamá estando comprando ropa nueva para el 31 y el 24 de diciembre y no teníamos nada, pero había que ponerse ropa nueva. O sea, unas cosas, unas telarañas mentales, Julio. Y ahorita lo estoy recordando ese momento en que me cayó y estoy sudando. Y yo me dije, a ver, ¿qué quiero hacer yo con esto que escribí de todas estas creencias limitantes? Y entonces ahí le va el tip número 1 para tu audiencia. Agarren una columna y coloquen, ¿qué creencias tengo yo del dinero que fueron sembradas en ti a lo largo de tu historia de vida? Todo eso que escuchaste y que te creíste. Sin juicio, importante, esta técnica es sin juicio. Y aquí al lado vas a colocar en la otra columna, hoy elijo creer, ¿sí? Hoy elijo creer. Esto es lo que creyó tu papá, tu mamá, tu tío, tu jefe. Y ahora tú como adulto tienes el poder de elegir qué quiero creer. Entonces hoy elijo creer que mi cobija, soy un espejo, mi padre creía que nos arropamos hasta donde llegue la cobija. Y él incluso él decía, a veces yo me arropo y los pies me quedan afuera. Hoy yo como adulta, en aquel momento que yo visualicé esto, yo dije, hoy mi cobija es ilimitada. Y me fui pasando de cada una de las creencias. Mi mamá decía, el dinero es cochino. No, el dinero es maravilloso. Amo el dinero me ama a mí. Claro, importante, Julio, esta nueva creencia, esto que tú eliges creer, tienes que respirarlo y le vas a meter, le vas a colocar modalidades sensoriales. Es decir, ¿dónde yo siento que mi cobija es ilimitada? Oh my God, lo siento aquí y se me palpita el corazón. Kinestésico, ok, bien. ¿De qué color puedo ver yo esa cobija ilimitada del dinero? Uy, la puedo ver verde. Ay, y la respiro. ¿Y a qué me sabe a mí esa cobija verde del dinero? Me sabe a chocolate. Y a un chocolate no tan negro, un chocolate con poquita azúcar, pero rico. Entonces, una vez que tú le colocas esa, mínimo colócale modalidades sensoriales, es decir, visual, auditivo, olfativo y kinestésico, ¿ok? ¿Para qué? Porque ninguna afirmación tiene efecto con solo verla. Si le colocas otras modalidades sensoriales, mínimo debe tener tres para que esa afirmación o eso nuevo que eliges se ponga en patines lineales de co-creación.
Me encanta eso. Entonces, a ver, resumiendo acá, voy a tener dos columnas en un papel, en una voy a anotar lo que creo, ¿no? Y bellísimo, a la derecha voy a hacer otra columna que diga, hoy elijo creer. Y como mínimo, a cada una de esas creencias que yo estoy eligiendo el día de hoy, mínimo le voy a colocar tres experiencias sensoriales. Puede ser a qué me huele, a qué me sabe, cómo lo siento. Perfecto, eso me encanta, está buenísimo para que entonces mis conexiones neuronales fijen mejor esa sensación. Y como diría nuestro mentor en común, Joe Dispenza, pues yo empiece a hacer un priming de mi cuerpo y a sentir esa sensación. Justamente.
Un recableado mental. Es el paso número uno. Esta es una técnica muy simple, muy sencilla, que cualquier persona la puede aplicar en su casa. Para esto no necesitas formarte en PNL. No, es fácil. Y otra que les recomiendo el día de hoy es atrápate en el lenguaje que estás usando el día de hoy. Sácalo del inconsciente al consciente. O sea, haz una lista, lo mismo, haz una lista de esas palabras que usas relacionadas a ti y a tus capacidades, incluso al dinero. No tengo dinero, por favor, sustituyela. A ver, la gente quiere copiarse y quiere decirle, a ver, ¿qué escribiste tú? O, ¿me puedes decir por cuál la puedo sustituir? Fíjate, cuando las personas preguntan, Julia, dame ideas por cuál yo la puedo sustituir, eso solamente me muestra lo arraigado que está eso en una caja mental. Porque no me da, ni siquiera me despierta la capacidad de, a ver, ¿por cuál puedo elegir? ¿Por cuál puedo sustituir? No tengo dinero. Hay muchas. Tú puedes colocar, hoy me planifico para comprar, para invertir. Yo, la palabra comprar está muy poca en mi vocabulario, pero para invertir en eso que deseo. Igual yo no compro, yo invierto.
Claro, así es. Yo también digo lo mismo. Y de hecho, yo no digo compro, yo invierto. Y yo no digo gasto el del dinero, yo digo uso del dinero en todo caso, porque el dinero no se desgasta. El dinero es una energía y la energía no desaparece.
Julio, hazte un diccionario, maestro, y compártelo con tus estudiantes para que los ayudes a sustituir esos vocabularios, para que ellos tengan una idea y una orientación de por qué frase sustituirlo, dado que les voy a explicar el para qué de esa sustitución de palabras. Los programas mentales se activan por palabras también. Entonces, cuando tú te dices algo, no tengo dinero, tú estás activando la cajita de no tengo dinero. Y si no tienes dinero, mira, no tienes dinero. Es decir, no hay. Y así tú quieras hacer una inversión en tomar la clase con Julio, porque Julio es el maestro de la finanza, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tienes en ese programa mental no tengo, ¿sí? ¿Qué sucede? Si tú lo sustituyes, es una manera rápida, sin necesidad de formarte en programación neurolingüística, de comenzar a crear nuevas cajitas en tu inconsciente. Y las cajitas expiran. Esa es la buena noticia. Si dejas de usarla, ellas expiran. ¿Por qué? Porque procede otra cajita a sustituirlo. Eso es una técnica muy básica de PNL.
No, pero eso me encanta. Y ahorita que tú mencionas lo de la inversión, fíjate que mucha gente viene y me pregunta, ¿cuánto cuesta tu curso? ¿Cuánto cuesta tu programa? ¿Cuánto cuesta tu asesoría? Y yo inmediatamente le respondo, no cuesta. La inversión es tanto. O sea, porque hay que cambiar. Cuando tú hablas de costo, hay como un esfuerzo, como un sufrimiento detrás de la palabra. Cuando tú hablas de gasto, Hablas de desgaste y repito nuevamente, el dinero no se gasta, el dinero es energía, la energía se transfiere o se transforma, pero no se elimina por completo. Entonces, me encanta eso y de hecho yo creo que públicamente me voy a comprometer a la idea del diccionario Fintelhop para reprogramación co-creado con Elina Ruiz, ¿ok? Así que lo voy a preparar. Tú vas a ser la editora in chief. Va a tener tu firma también, porque tú eres, por supuesto, Fintelhover también y colaboradora de este movimiento de inteligencia financiera. Así que tenemos que reprogramarnos y resetearnos también contigo. Eso me encanta. Fíjate una cosa que te quería preguntar. Entiendo y te agradezco los dos ejercicios sencillos que nos has puesto. Sin embargo, yo siento, Elina, que a veces hay unas diferencias en el chip que tienen distintas generaciones. No es ningún secreto que como piensa un baby boomer, distinto piensa uno de la generación X. Yo que soy millennial y por supuesto los que vienen después que a mí, que son la Z, pues tienen un mindset distinto porque evidentemente se han criado en momentos históricos diferentes. Pero estoy curioso por saber, yo he percibido diferencias con respecto a las actitudes de dinero, pero quisiera saber desde tu ángulo, ¿qué diferencias has sentido tú que hay entre las distintas generaciones con respecto a distintos aspectos? Primero, el cómo piensan con respecto a la vida, cómo piensan con respecto a los cambios, cómo piensan con respecto a ser vulnerables o no para buscar ayuda en un tercero para mejorar y crecer. Porque yo siento que cada generación, Eli, ha crecido como con ciertos tabúes. Voy con un par de ejemplos y te doy la palabra. Yo siento que hace dos generaciones, probablemente mi abuela pensaba que ir para el psicólogo o para el psiquiatra es cosa de locos. Ya por ahí va una creencia limitante que confieso que yo la tuve y razón por la cual no busqué ayuda a tiempo para superar mis crisis hace muchos años. Pero por ejemplo también obviamente hay creencias con respecto al dinero, también hay tabúes por ahí que creen que ir para un asesor financiero es cosa de millonarios cuando no, o sea, todo lo que es bienestar es para todos. Pero ¿con qué te has conseguido tú que trabajas con distintos rangos de edades? ¿Qué has visto? Me causa curiosidad.
Me encanta esa pregunta porque nadie me la hace y es una de las reflexiones que yo internamente me hago, dado que el rango de mi cliente en mis sesiones privadas va desde los 17 años hasta los, creo que la persona más adulta que he tenido ha sido 73, ha sido solo una. Y reseteada, formada en mi certificación, la más adulta ha sido de 64 años. ¿Qué sucede, Julio? Hay una gran diferencia por los momentos históricos, por la tecnología, por este gran movimiento de personas que han elegido comprometerse consigo mismo y hacer la diferencia consigo para ser como un Wi-Fi y afectar a todos los que me rodean. Los baby boomers les tocó muy, muy fuerte. Ellos vinieron de posguerra. Ellos incluso tuvieron una vida muy feliz porque fue cuando nació toda esta tecnología. Tú sabes que si el microondas, imagínate, que si, wow, cómo cocinar un arroz en un microondas. Eso era wow, qué tecnología, ¿no? El teléfono, incluso ellos pasaron de tener el teléfono de disco a tener el teléfono de botones, ¿sí? Entonces, ellos realmente, sus padres vivieron en la guerra. Obvio, ellos vinieron con una mentalidad de escasez, de me arropo hasta donde llegue la cobija, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos baby boomers tuvieron hijos y trasladaron todas estas creencias que venían de sus padres a ellos, porque los baby boomers fueron una generación que tuvieron muchos beneficios, quiero que sepas. Pero ellos trasladaron todas las carencias de sus padres a sus hijos, que es la generación X. La generación X son todas esas personas que tienen de 50 años en adelante, 40 años en adelante, y ellos entonces tienen muchas telarañas mentales. Te lo digo porque esa es mi generación. Todos estos cuarentones tenemos estas telarañas mentales que están, Dios mío, horribles aquí, porque no solamente tengo las telarañas que mi papá no trabajó, sino tengo las de mi abuelo también. Ha sido una generación que ha sido muy, muy, muy marcada y sobre todo las mujeres. 90% de las mujeres de esa generación fueron abusadas en diferentes niveles. Verbal, físico, fueron desvaloradas en cuanto a profesiones, racismo, de porque eran femeninas, ¿sabes? Gerenciales, esas mujeres, las mujeres no ocupaban cargos gerenciales y si ocupaban, yo recuerdo, yo en Deloitte & Touche, no había, y bueno, perdón, yo sé que ahorita sí lo hay, de hecho una de mis grandes amigas es la socia de Deloitte & Touche en México DF. Ajá, pero cuando nosotras comenzamos a estar en Deloitte & Touche, fue un milagro ver una primera gerente socia. ¡Wow! Eso era una celebración a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esa generación X fue muy marcada. Ahora, y luego, viene la generación millennial, que la generación millennial viene con la mitad de las telarañas mentales. Viene con menos carga energética, emocional y menos carga de esos programas mentales limitantes, porque la generación X se ha esforzado en hacer un gran cambio en la sociedad. Y por eso es que los millennials vienen un poco más frescos, vienen más limpios, más depurados. Ahora bien, ¿tú sabes quiénes sí vienen limpios? La generación Z. Todos esos muchachos que hoy en día tienen 16 años, 20 años, esos muchachos vienen limpiecitos. Esos muchachos saben pedir ayuda. Para ellos incluso es parte de su día a día es ir a un terapeuta o a un coach. ¿Por qué? Porque saben, no les da pena pedir ayuda, están abiertos y receptivos, saben que las cosas no se hacen solo. De mi generación, Julio, la generación X, mira, esto es una guerra, tú ves, yo más bien mientras estoy buscando cómo yo te aporto a tu programa, porque yo siento que yo soy una millennial reseteada, aunque sea de generación X, yo veo gente en mi propia generación, no, ¿qué es eso? No, ¿cómo yo le voy a hacer una alianza con el INI si el INI se lleva a mis clientes? Pero eso es muy normal, sin juicio, eso está normal, eso es muy de la generación X. Quiero que sepa, no trabajada, no evolucionada. Entonces, esta generación Z viene ya con el chip de ellos no vienen con racismo, vienen muy limpios con prejuicio, ellos vienen con la globalidad, ellos vienen con el chip establecido de lo digital. Ellos todo, ¿para qué ir a la tienda si la puedes comprar online? ¿Para qué vas a perder el tiempo manejando? Entonces, a ellos, por ejemplo, yo a mi hijo, cuando quiero sacarlo de la casa, a nivel estratégico, le hablo es, vamos a compartir tiempo en familia. Ya no le digo, es que vamos a hacer compras. O, bueno, de paso que ellos no vienen a hacer compras presenciales. Ellos, y esa generación, yo tengo mucha esperanza porque ellos son los que van a unir al mundo. Ellos son los que van a ayudar a salvar el planeta de tanta toxicidad a nivel emocional, a nivel energética y a nivel de impacto del medio ambiente. Ellos saben que así como un hombre puede ocupar una posición gerencial, es más, ya saben que las mujeres son tan disciplinadas que las quieren tener a su alrededor. ¿Por qué? Porque les dan dirección. Ya el machismo a esta generación no lo tiene. Ellos tienen una igualdad a nivel sexual, y ya aquí me voy en la parte terapéutica, de que ellos no ven diferencia entre la sexualidad. Mientras el amor sea auténtico, todo vale. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, como toda generación, pero es una generación en general muy limpia. Entonces, bueno, el mensaje final es que no hay edad para resetearse, Julio. Sí hay más tropiezos a medida si tú te encuentras en esta generación X. Incluso, yo la otra vez tuve un cliente que era millennial, pero pensaba como un baby boomer. Y yo le decía, espérate, o sea, ya va, tú no eres eso. Es más, eso no pertenece ni a tu etapa generacional. Pero bueno, nada, son patrones aprendidos, el cual hoy en día la buena noticia es que puedes elegir conscientemente cambiar, evolucionar para ser auténtico y para, bueno, mira, simplemente actualizar los programas mentales. Este es un iPhone 2 del año 2010 y este es un iPhone 11. ¿Qué sucede? Nuestra mente son como estos teléfonos. Hay que actualizarlos de programas mentales. ¿Para qué? Para que funcionen de manera óptima.
Qué bueno. Y a mí siempre me ha encantado esa frase cuando tú dices que justamente a ese iPhone 12, a ese es difícil instalarle aplicaciones de ahorita del 2021, del 12. Y eso me encanta porque es un mensaje que yo repito mucho en mi comunidad y a mis alumnos y clientas, que es el de mantener la mentalidad de crecimiento como polo opuesto a la mentalidad fija. Y yo siempre les digo, piénsalo, desde el punto de vista biológico, nosotros estamos diseñados para evolucionar. O sea, el cerebro humano, por algo somos la especie dominante. Entonces, ¿para qué carajo te quedas pegada tú con un pensamiento de hace 30 años si por diseño estamos hechos para cambiar y para mejorar y para transformarnos? Esta conversación me ha encantado. Yo creo que va a tener una parte 2. Pero bueno, ya salió un proyecto de co-creación que es el diccionario lingüístico de las finanzas que va a estar co-creado contigo. Nosotros hacemos la carga pesada, pero lo revisamos y editamos contigo. Eso me encanta. Elina, antes de despedirnos y que nos cuentes en qué andas ahorita y qué más, dónde más podemos aprender, tengo un par de preguntas para cerrar. La primera de ellas, ¿qué es el éxito y el bienestar financiero para Elina Ruiz?
Bueno, el éxito es un concepto que, obvio, como lo has dicho, para Elina tal vez es diferente que para otras personas. Sí, es un concepto muy subjetivo. Para mí el éxito, Julio, es poder sentarme y tener conversaciones con significado donde la voz de cada uno de los miembros de mi familia es respetada. Eso para mí es éxito. Y a nivel financiero es poder hacer elecciones conscientes de manera estratégica.
Eso me encanta. Y tienes toda la razón, es muy subjetivo y por eso siempre le pongo el nombre y el apellido al final de la pregunta y eso me encanta. Y básicamente lo pregunto, Elina, porque mi mensaje a mi comunidad es que no hay una fórmula. Yo no enseño fórmulas. Yo no te digo, bienestar financiero es tener 20 millones, ¿no? O pueden ser tener 100 mil, pueden ser tener 100 millones. Cada quien elige, pero lo importante es que nos enfoquemos en nuestro propio sendero de crecimiento y, por supuesto, que nos resetemos. Segunda pregunta, Elina. Yo soy un profesor, yo soy nerd por naturaleza. Un libro que tú digas, les recomiendo leer, este libro cambió mi vida, este libro me ayudó a crecer como persona, del tema que sea, no tiene que ser necesariamente de PNL o finanzas, puede ser de lo que sea que tú digas, yo quisiera regalarles este consejo y de repente este libro en particular les puede ser útil. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos recomiendas?
Yo he leído muchos libros y puedo recomendarte, tengo como unos 10 en mi lista, debería de divulgarla, eso es otro punto, me va a llevar eso, divulgar lista de best reading. Mira, este libro,
Esencialismo, de Greg McKeown. Ok, lo voy a poner aquí en las notas del podcast también para que las personas lo busquen.
Lo recomiendo porque gracias a este libro yo he aumentado los precios de mis sesiones privadas cada vez que necesito. Este libro es logra el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Es decir, y yo lo interpreto de la siguiente manera. Mira, este libro está supermarcado. Yo soy una lectora activa, yo te rayo el libro, hago preguntas al final, o sea, cuestiono. Y no es que te vas a esforzar menos. ¿Cómo con los esfuerzos que estás realizando el día de hoy puedes maximizar los resultados? Y me encanta él porque él se enfoca en la priorización. Yo soy una persona que no me gustan los dramas, entonces te mantiene objetivo, optimización de recursos, de tiempo, y de manera, sin ser el psicólogo, te da herramientas, y sin ser, digo yo, coach, que yo creo que todos llevamos un coach dentro, te ayuda a aterrizar muchos para qué optimizar todos los esfuerzos que estoy haciendo. Entonces, lo tengo como una biblia, lo tomo, lo agarro, lo suelto, lo tomo, lo agarro, lo suelto. Y es un libro muy práctico que te puede ayudar a todo nivel.
Me encanta y lo recomiendo, lo certifico. También lo leí y creo que es un libro que me ha ayudado también a destapar muchas cosas y a simplificar. Yo soy un optimizador empedernido del tiempo y entonces siempre busco manera de escalar, no tanto el tema del dinero, que es muy importante y al igual que tú lo amo, pero lo hablábamos tú y yo, de buscar maneras de optimizar el cómo impactar y llegar a más corazones y a más mentes. Entonces, claro, el libro también ayuda, entre otras cosas, a repasar nuestros procesos y me encanta. Eli, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de ti? ¿Qué programas tienes por ahí? ¿Qué estás cocinando? Cuéntanos un poquito de tus andanzas en estos días.
Bueno, estoy cocinando la comunidad Resetéate, ¿sí? Donde en esa comunidad vamos a tener los miembros participativos, van a tener una vez al mes una clase conmigo, una clase mía de una serie de minutos. Voy a facilitar entrevistas de expertos e incluso de los propios estudiantes que tienen sus propios emprendimientos y quieren aportar a la comunidad. Un networking mensual, y eso lo voy a ofrecer en mi comunidad Resetéate, que Dios mediante pues saldrá pronto a la luz pública para que comiencen a hacerse miembros. También tengo pensado el lanzamiento de mi libro Resetéate. Es ese libro que a mí me hubiese gustado tener cuando yo estaba metida en ese hueco negro. En 11 capítulos resumo pasos prácticos, fáciles y didácticos de cómo comenzar a resetear tu mente para salir de esos huecos. No es un libro que habla de mí, tampoco es un libro 100% en técnicas de PNL. Es un libro de pasos prácticos de esta combinación, de esta formación que yo tengo y que yo, de alguna manera, son como ciertos pasos, metodologías que voy llevando al cliente en una sesión uno a uno y por ello es que tienen cambios sostenibles en el tiempo. Y bueno, nada, sigo formando en nivel practitioner de programación neurolingüística y próximamente en el máster. Así que eso es todo. Y abierta a colaborar con todas aquellas personas que tengan sus programas y que quieran que les aporte, que les dé una visión lingüística, pues estoy abierta y receptiva.
No, qué bueno. Y bueno, aspiro que cuando yo invierta en mi copia del libro, pues me la mandes, tú sabes, con tu autógrafo y con tu cosa, que eso me encanta. Estoy loco ya, a mí que me encanta leer. Pues me va a encantar porque una de las cosas que más disfruto de tu aproximación a todos tus temas es el pragmatismo y la sencillez que le pones a todo, cosa que nos une, porque no hay nada más pesado que, bueno, que entrarle a estos tópicos con esas jergas y esos temas complejos. Y bueno, tú también le metes mucha simplicidad a esto y eso me encanta. Elina, no me resta más que agradecerte por tu tiempo. Gracias por haber venido acá a Finanzas Orgánicas a educarme, tanto a mí como a nuestra comunidad. Y de verdad que, bueno, espero tenerte pronto de vuelta. Hay muchos temas aquí que darle doble clic y hacerle zoom para poder ir profundizar, pero de verdad que mil gracias.
Muchas gracias, Julio, y bueno, bendecida. Gracias.
Perfecto. Y bueno, para ti que nos ves o nos escuchas, bueno, no será sino hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas, donde seguiremos conversando y hablando de finanzas al natural, sin tecnicismo ni aditivos. Así que te deseo un feliz, productivo, próspero día para que puedas seguir con tus actividades y construyendo ese bienestar en tus propios términos. Muchísimas gracias por escucharnos.
Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.